No, no es Natalia Oreiro, ¿eh? Esta es la propia Gilda. Es la propia Gilda cantando su tema emblemático. Y uno se pregunta, con la gildalización de la Argentina que estamos viviendo, está todo gildalizado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué tiene Gilda? ¿Qué tuvo Gilda? Entonces le dije a la producción, busquen una socióloga inteligente, con una buena carrera, que haya hecho su tesis doctoral sobre Gilda. Y la consiguieron a Eloísa Martín. Eloísa, buen día.
Hola, buen día. No sé si soy, digamos, si cubro esos elementos que vos dijiste, hice mi tesis doctoral sobre Gilda, pero el resto no puedo asegurar.
No, eso corre por mi cuenta.
Está bien.
Pero es verdad que hiciste tu tesis doctoral sobre Gilda y que no vivís en la Argentina.
No, soy profesora de sociología en la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Uh-huh. ¿Y ahora estás en Río?
Estoy en Río, vivo en Río hace 8 años ya.
Ah, mira vos. Y bueno, ¿nos podés explicar el fenómeno Gilda?
En realidad el fenómeno de Gilda es un fenómeno bastante antiguo, digamos, ya tiene 20 años, y ahora obviamente está un poco más bajo las luces por cuenta de la película de Natalia Oreiro, que evidentemente, o sea, los medios se han hecho eco, es un producto de consumo masivo, entonces, en fin, junto con la película han salido libros y materiales de difusión supuestamente nuevos, etcétera, que hacen, digamos, el fenómeno, por un lado, un producto de comercio muy interesante, digamos, y que se va retroalimentando, por eso también me está llamando, digamos,
sí,
para comentar sobre esto. Pero de hecho es un fenómeno, digamos, que tiene una presencia constante en la cultura popular hace por lo menos 20 años y que da cuenta un poco de cómo funciona la música y la religiosidad popular en gran parte de la población argentina.
¿Y por qué no pasó esto con Rodrigo Bueno y pasa con Gilda?
Esa es una de las cosas que la sociología no es capaz de responder, porque de hecho, digamos, si uno mira los estándares, si uno mira los patrones de conducta de los o de las historias de las estrellas o de los cantantes que mueren trágicamente, etcétera, no todos se convierten en íconos.
¿Y qué hay que tener? ¿Qué hay que tener para ser ícono?
Hay que estar, no depende del ícono, depende de las personas. Es un juego donde los actores sociales, digamos, los agentes, las personas, los hombres y mujeres, tienen un papel fundamental que hacen con que algo persista o desaparezca. Entonces, es una relación como con los santos, digamos, o con cualquier otra estrella. O sea, vos tenés decenas de cantantes hoy en día, digamos, que tienen hordas, digamos, de fans, y que dentro de 2 años esos fans no van a estar más ahí, y que depende de varios factores, depende del mercado, pero depende también de una relación muy personal que estas personas establecen con la figura, con el ícono, con la estrella, con el santo popular, etcétera, o con Gilda en ese momento.
Eloísa, ahora, tu tesis doctoral sobre, ajá, Gilda es anterior a la película de Natalia Oreiro. ¿Vos cuándo te diste cuenta?
Mi tesis doctoral tiene 10 años.
Y hace 10 años ya era un fenómeno, Gilda.
Ya era un fenómeno, y de hecho los proyectos sobre películas de Gilda, hubo por lo menos media docena de proyectos que no fueron adelante con diferentes actrices propuestas para ocupar el lugar de Gilda, digamos, hacer el papel de Gilda, que no fueron, incluso mismo con Sebastián Ortega, productores importantes, digamos, que intentaron hacer la película, y no tuvieron éxito, digamos, por varios motivos, digamos, el mercado, la familia que no autoriza, en fin.
Eloísa, mucho gusto. Laura, terminé. Vos hablás de que, bueno, tienen que confluir varios factores, ¿no?, para que se produzca este fenómeno. ¿Cuáles son en el caso de Gilda? ¿Cuáles son los que confluyeron?
En el caso de Gilda hay varias cosas. Primero, digamos, lo que te decía antes, es que hay un grupo presente hace más de 20 años, porque son fans que conocieron a Gilda cuando estaba viva, digamos, que siguen siendo fans de Gilda y siguen, de manera diferente, digamos, reproduciendo ese fanatismo, en el sentido que, bueno, van al cementerio todas las semanas, mantienen el club de fans, van a los eventos como fans, ponen las banderas, participaron en la película. Es, para mí es muy emocionante ver, porque digamos, hay algunos de los fans que yo vi, digamos, en las primeras filmaciones, cuando Gilda muere, digamos, que eran chicos y chicas que tenían por ahí 17, 18 años, que yo me los encuentro cuando voy a hacer mi investigación de campo, que ya habían pasado 10 años, y ahora están en la película como parte de los fans, lo cual es fabuloso, digamos, porque eso da cuenta de un apego, de un attachment, digamos, a la figura, que va más allá, digamos, de lo que cuando uno lee investigaciones, digamos, sobre fans, de una pasión adolescente. Es una relación, digamos, que es construida en el tiempo con alguien que no está más y que, de hecho, forma parte de su familia, digamos, como podría ser una abuela o un tío que falleció.
Pero supongo que eso será un grupo más pequeño, lo de los fans, pero recordemos que Gilda fue bailado, ¿no?, por Mauricio Macri y Gabriela Michetti en el balcón de la Casa Rosada cuando ganaron las elecciones.
Ese sería un otro nivel, digamos. Hay una cuestión central en Gilda, que Gilda se convierte, digamos, en un modelo para ejemplificar los sectores populares para los medios. Entonces, vos tenés documentales, vos tenés productos de ficción, novelas, desde las novelas de Natalia Oreiro hasta en un momento Los Roldán o varias otras novelas más recientes en Argentina, hasta programas especiales de televisión que salen todos los años. Tenés todos los años programas sobre Gilda, notas sobre Gilda, y todos los programas, todas las ficciones, todos los documentales apuntan a dos cuestiones. Gilda como ícono de la música popular y de la cultura popular y de la estética popular, y Gilda como fenómeno de la religiosidad popular. En ambos casos, Gilda se vuelve un ejemplo paradigmático, digamos, de lo que pasa en otros. Entonces vos tenés, bueno, a Gilda como ese ejemplo que condensa esos dos elementos centrales de la cultura popular argentina, y que por otro lado es un ejemplo bastante más palatable, es un ejemplo bastante más apto para todo público que otros santos populares y que otras cantantes y femeninas y masculinas y masculinos de cumbia o de música tropical en general.
Estamos escuchando a Eloísa Martín, que es profesora adjunta del Departamento de Sociología de la Universidad de Brasilia, en Brasil.
No, soy de Río de Janeiro.
Ah, de Río, perdón.
Y ya enseñé en Brasilia también.
Ah, ok. Esto evidentemente es un fragmento de tu currículum. Hiciste la tesis doctoral sobre el culto a Gilda, y bueno, te fuiste hace 8 años de la Argentina y ahora estás en Río, ¿no? Te escuchamos.
Sí. Bueno, en realidad, digamos, hay es interesante pensarlo de esta manera, sobre todo para los medios. Los medios son centrales en la permanencia de Gilda en estos 20 años. Los medios tienen un papel fundamental en la reproducción de la imagen de Gilda, en el mantenimiento de la memoria. Entonces, los fans siempre están dispuestos a hablar con los medios, mismo cuando los medios no siempre digan lo que ellos quieren que digan, normal. Sí. Pero tienen un papel fundamental. O sea, sin los medios, sin la mediatización de la figura de Gilda, las nuevas generaciones, digamos, nunca hubieran...
Ahí la tenemos, ahí apareció Gilda en la conversación. Y sobre la calidad musical de Gilda, ¿tenés algo para decir?
Bueno, yo no soy etnomusicóloga como para hablar de la calidad musical. Lo que sí te puedo decir es que Gilda introduce, a partir de las letras, digamos, algo que no estaba presente en la música popular como un todo hasta ese momento, que es la autonomía de las mujeres. No es que ella inventa la autonomía de las mujeres, en realidad ella refleja una autonomización, una individualización, una idea de un sujeto que toma decisiones independientemente de los valores cristianos, digamos, que ya estaba presente, ya era normal en los sectores populares cuando ella comienza a escribir canciones. Entonces, todas las canciones de amor que Gilda escribe, pues Gilda también canta otras cosas, digamos, de otras personas, tienen que ver con eso, tienen que ver con mujeres que eligen el amor como un valor y no como un fin para el matrimonio y el rescate de la mujer, digamos, por el príncipe azul, digamos. No hay príncipes azules en las canciones de Gilda, al contrario, son todas mujeres dueñas de sí mismas que deciden qué hacer con su cuerpo y qué hacer con su corazón, independientemente del resultado. Y eso es una innovación muy fuerte, porque en general las letras de la música en la cultura popular, de la música popular en general, son letras escritas por hombres que donde las mujeres o son santas o son putas. Gilda muestra que es posible ser una tercera cosa y que eso está bien, digamos. Entonces realmente en ese sentido ella trae una novedad muy interesante, digamos, cuando uno analiza la música popular. En términos musicales, digamos, Gilda es una especie de música que con, digamos, titulada para la parte cumbia romántica. La cumbia tiene no infinita, pero tiene un número bastante importante, bastante grande de variaciones y variedades que, como cualquier género musical, digamos, va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no?
Eloisa Matías Barbería, te saludo, ¿cómo estás?
Hola, Matías.
Estoy leyendo un paper tuyo acá de Lida, ya que me tomó el tiempo. La pregunta, lo que me interesa es profundizar en algo que dijiste, ¿no? Gilda es una versión potable de una música que se le asigna a los sectores populares. Ha habido todo un proceso, ¿no?, desde principios de los 90 hasta ahora, de un nivel de aceptación de la cumbia hasta llegar a la Casa Rosada. ¿Triunfó la cumbia? ¿Hoy es por hoy lo más aceptado de producción nacional?
Yo no sé si triunfó la cumbia, porque en realidad lo que las clases medias y las clases altas hacen con la cumbia no es bailar cumbia, es carnavalizar la cumbia. Entonces, digamos, si vos ves cómo se baila cumbia en los lugares donde se baila cumbia, no tiene nada que ver con lo que Macri hizo en La Rosada o que lo que se puede hacer en el Tata Hall en una fiesta de 15, digamos, que llaman a un grupo de cumbia villera.
Clarísimo.
Eso no es cumbia, eso es otra cosa, digamos, es una carnavalización en ese sentido, digamos, que por un momento muy específico, en un espacio muy delimitado y con ciertas seguridades, digamos, se invierten los valores. Y se baila, y se festeja, y se libera, digamos, de las reglas, de la ética, de la estética, de la moral, digamos, por un pequeño espacio de tiempo, como en el carnaval.
Y ahí te llevas puesta la división de clases, ¿no?, con bailando eso, carnavalizando la cumbia.
Yo creo que no, yo creo que en realidad el carnaval siempre mantiene y sostiene y asegura la división de clases, justamente, digamos,
pero ¿vos cómo lees,
permite el mantenimiento del status quo, ¿no?
Cuando Macri baila la cumbia de Gilda, carnavalizada, como decís vos, en el balcón de la Casa Rosada, ¿cuál es el metamensaje?
El metamensaje es que él no sería, digamos, apenas un niño bien o un gerente de empresa de su padre, sino que puede ser, digamos, una figura más o menos amable para el resto de la población, porque él se permite, digamos, entre comillas, romper el protocolo y se mostrar como alguien ridículo, digamos, porque es lo que él hace, digamos, hace un juego de ridiculizar a sí mismo en un momento muy específico, digamos, donde él puede ridiculizarse a sí mismo de una manera, digamos, cuidada, ensayada, dentro de un determinado script, digamos, dentro de un determinado
guión. Creo que él tiene una opinión distinta de la tuya sobre cómo baila.
Posiblemente tenga una opinión distinta, por eso están los sociólogos, están los actores sociales. Los actores sociales no tienen por qué estar de acuerdo, claro, con lo que nosotros decimos.
Claro, lógico. No, pero, no, además él está convencido de que baila muy bien encima, ¿no? Y nadie se anima a decirle la verdad.
Eso pasa, digamos, con la gente que está ocupa sus lugares de poder, digamos.
Claro.
Pero yo creo que él sabe lo que está haciendo. Yo no creo que él crea que él baila bien, y yo creo que él realmente se presta a ese juego. Y está bien que lo haga, digamos, como un político que, digamos, que se genera, digamos, como político, como las estrellas, digamos, generan esa imagen de acercamiento y de ser gente como uno, cuando en realidad no lo son, de nuevo, digamos. La carnavalización, la inversión de valores, permite crear esa ficción, digamos, del acercamiento, de la aproximación, que no es real.
Claro.
Y no puede ser real, digamos.
Eloisa Martín, antropóloga y socióloga. ¿Cómo está el día en Río de Janeiro?
Está fantástico, no hace mucho calor, parcialmente nublado, así que está muy lindo.
¿Qué temperatura hay en Río hoy?
Ahora debe ser 26, 27 grados.
No, ¿y qué hora es ahí?
La misma hora que en Argentina, todavía no.
Mirá vos, y ya están con 26 grados, qué lindo.
No, está divino para hacer 26 grados.
Te convidamos, si querés, con los 8 grados de Buenos Aires esa mañana.
6 de térmica.
¿Cuánto?
6 de térmica.
Sí. Eloísa, un gusto, muchas gracias.
Un gusto también, gracias por la invitación.
Igualmente.
Chao, buen día.